Golf, clubs y revenue management, podcast número 50. Sí, ya hemos llegado al número 50. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy hablaremos sobre una herramienta que puede ayudarnos a hacer realidad nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras ilusiones y que no es otra que el coaching. Hemos oído hablar mucho del coaching, sobre todo en los últimos años. Nos hemos hecho muchas preguntas sobre su eficacia, sobre su técnica, pero hoy traemos un caso real, un caso práctico vinculado íntimamente a la industria del golf y que nos contará nada menos que su protagonista. Pero antes, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues como os decía, hoy nos acompaña una persona muy especial, protagonista además de una acción muy poco frecuente, que es escribir un libro. Se trata de Lucas Montaner, gerente de la Federación Canaria de Golf y protagonista de ese libro en el que desvela el proceso de coaching a que él mismo se sometió en un momento dado de su carrera profesional. El libro se titula Aprendiendo a hacer coaching, mejora el swing de tu vida y está coescrito con su compañero en ese proceso que narran en las páginas, el coach profesional Alfonso María Bermúdez de la Puente. Lucas sabía de otro tipo de coaching, no en vano es jugador profesional, es maestro de golf con una vocación muy profunda por la enseñanza, pero además es entrenador nacional de baloncesto. Bueno, nuestro objetivo hoy es que al contarnos su experiencia nos ayude a entender qué significa someterse a un proceso de coaching profesional y cómo se le puede sacar el máximo partido. Lucas, ante todo, feliz día y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer estar aquí contigo, Daniel, y con todos los oyentes.
Pues empecemos por conocerte mejor. Lucas, ¿cuál ha sido tu itinerario hasta desembocar en la gestión de la Federación Canaria de Golf?
Bueno, pues a mí desde edad muy temprana, pues el golf me apasionaba. Yo estudié la carrera de INEF, la licenciatura en educación física enfocada hacia el deporte del golf, y nada más acabar pues la carrera, pues me hice jugador profesional y me hice maestro y comencé pues a dar clases allá en Zaragoza, mi tierra, en la base aérea. También iba un par de días a Huesca hasta que me llamaron de Augusta Golf Calatayud que arranqué aquel campo en esa ciudad entre Madrid y Zaragoza, ¿no? Fueron una etapa muy bonita porque todo lo que arrancas pues lo haces con muchísima ilusión, hasta que me llamaron del Real Club de Golf de Sevilla, que ahí es donde pues he pasado la mayor época laboral. Estuve 15 años, comencé siendo profesional de golf, me encargaba de la escuela de juvenil y también pues arrancamos una escuela de golf adaptado. Allí, estando en Sevilla, fue donde hice el máster en gestión y dirección de campos de golf y ya pues la propiedad, Claudia Hernández, que era la gerente en aquel entonces del Real Club de Golf de Sevilla, pues me propuso ser director deportivo y los 5 últimos años que estuve allí pues fue de director deportivo. Me llamaron para llevar la dirección del Circuito Nacional de Profesionales, que desde el 2008, desde que desapareció el Peugeot Tour, pues no había circuito nacional de profesionales. Arrancamos el Gambito Golf Tour durante 2 años. Fue una experiencia muy bonita. Tuve mucha relación pues con la Federación Española, con la Asociación de Profesionales de Golf de España, con muchísimos profesionales, muchísimos campos. Y bueno, pues muchas de las pruebas las hicimos en Canarias. Nosotros trajimos la final amateur a Lanzarote. La final profesional fue en Tenerife y también vinimos a una prueba en La Gomera. Entonces me fue conociendo la Federación Canaria de Golf. Ellos necesitaban un gerente y llegamos a un acuerdo y hasta hoy que estoy aquí pues encantado en las islas con todo su potencial y creciendo profesionalmente y poniendo mi granito de arena para que la federación vaya cada día mejor.
Pues antes de seguir, permíteme que te dé mi enhorabuena más sincera por esa carrera tan intensa, tan variada, tan entretenida y tan divertida que has debido tener hasta ahora.
Pues sí, no nos podemos quejar.
Oye, cuéntame, ¿en qué momento entonces decides que necesitas la ayuda de un coach profesional y qué es lo que te motiva a dar el paso?
Bueno, a ver, como te he comentado, pues yo comencé pues mi labor profesional en golf como docente, ¿no? Como maestro de golf, que era vocacional. Yo me hice jugador profesional de golf, pero para tener ese estatus tuve que sacar las vueltas en su día, que había una presión muy grande, pero al final pues lo conseguí, porque cada uno somos conscientes de nuestras limitaciones. Y la verdad es que jugando, pues hacía muy pocas cuando estaba entrenando, pero llegaba a la competición y bueno, pues por una serie de factores que luego con mi coach pues lo fuimos mejorando, pues no rendía al máximo nivel. Entonces yo era consciente de que yo no me iba a dedicar a competir. De hecho, yo me acuerdo un puntuable nacional que jugué además en Gran Canaria, aquí, que vine con mi padre. Y me acuerdo que me tocó con Rafa Cabrera cuando él no levantaba dos palmos del suelo. Y bueno, me pegó un palizón tremendo y le dije a mi padre: papá, vamos a estudiar porque en Zaragoza soy el tuerto en el país de los ciegos. Aquí hay gente muy buena, además ganó Sergio García, aquel puntuable. Pero siempre tuve la espina clavada de competir, ¿verdad? Entonces yo quería pues pasar un corte en un campeonato de profesionales. Puede parecer un objetivo poco ambicioso para cualquier profesional que me esté escuchando, pero para mí pues hubiera sido un logro. Entonces yo me puse en manos de Alfonso para esas limitaciones que yo veía, que no cumplía con el máximo de mis expectativas ni de mi potencial jugando, pues en manos de él pues yo decía: Alfonso, échame una mano porque yo quiero cumplir este objetivo y me quito esa espina clavada desde siempre. Y ahí es donde me puse en manos de Alfonso.
Y dime una cosa, ¿se parece a la competición deportiva? Después de haber vivido la experiencia y después de haber desarrollado ya tu carrera en otro ámbito, ¿pero se parece a la competición deportiva a esos objetivos, a esas aspiraciones que se puede plantear un gestor, un gerente?
Claro, totalmente. A ver, el coach realmente lo que te transporta de un sitio a otro, ¿no? Tal y como dice la palabra coach, que es carruaje, ¿no? Lo que vamos es de un sitio a otro. Nosotros estamos en un momento determinado y queremos estar en otro, ¿no? Que se supone que mejor, con unos objetivos conseguidos y con una mejora de algún aspecto que nosotros queramos hacer. Entonces, eso se puede, cuando hablamos de coaching deportivo, pero también hablamos de coaching empresarial. También cualquier campo de golf, cualquier empresa, pues quiere optimizar simplemente el trabajo de sus empleados, simplemente la progresión de la empresa, la captación de más clientes, la mejora de resultados. Entonces estamos en un sitio y nosotros nos tenemos que plantear llegar a otro sitio. El coach lo que te va a ayudar es que saques esa mejor versión que tienes de ti, esa mejor versión del campo de golf para conseguir esos objetivos, y lo que te está es conduciendo. Al final la decisión es del propio gerente de ese campo de golf para tomar unas decisiones. Pero hay una acción muy potente que sale en el primer capítulo del libro, donde yo, para conseguir ese objetivo, en un folio en blanco hago una brainstorm, una tormenta de ideas. ¿Qué tengo que hacer yo para conseguir ese objetivo? Pues eso lo puede hacer cualquier gestor en un campo de golf, diciendo: oye, queremos captar más clientes o queremos dar un mejor servicio, tal, ¿qué vamos a hacer? Pues esa acción simplemente de perder 2 horas con un folio en blanco a escribir todo lo que se nos ocurra, aunque parezca una cosa desorbitada, a lo mejor eso que escribes, que es desorbitado, a lo mejor nos lleva a una cosa mucho más coherente. Entonces, esa acción del brainstorming es muy potente y ya te reconduce. Y el coach no te va a decir lo que tienes o no tienes que dejar de hacer, sino te está dejando a ti, pero sí que tiene unas herramientas muy poderosas, muy potentes, que es que te lleve por el buen camino para que tú llegues a tu mejor versión.
Qué interesante. O sea que desde ese punto de partida, ese brainstorming inicial, ya ahí se inicia ese proceso que el coach sí controla, ¿no? Quiere decir que seguramente tú te enfrentas a un montón de escenarios diferentes, no voy a decir nuevos porque a lo mejor están dentro de ti, pero te enfrentas a lo mejor por primera vez a ellos, pero tu coach tiene clara esa planificación, ¿no? De por dónde vas a avanzar.
Totalmente, además es él es el profesional, si es un buen coach, pues él es el profesional, tiene esa experiencia para saberte reconducir, que al final es pues optimizar esos recursos que tú tienes, planificar, qué importante es la planificación, ¿no? Oye, quiero, pues en el aspecto deportivo, quiero patear mejor, vale, me parece estupendo. ¿Qué vas a hacer para patear mejor, ¿no? Entonces, son los chavales, pues muchas veces dicen, me gustaría patear mejor. Vale, pues al final le reconduces a ese niño a que él tiene que hacer una serie de trabajos y entrenamientos para patear mejor. Pues en el campo de golf lo mismo, porque también nosotros en la Federación Canaria de Golf gestionamos las Palmeras Golf, que es un campo de golf, y ahí también tengo pues a la directora de operaciones, tengo al personal, todos sabemos lo que queremos para ese campo. Bueno, lo sabemos entre comillas, sabemos dónde queremos estar, pero muchas veces decimos, bueno, pero hay que pasar a la acción. Entonces, vamos a hacernos una planificación a medio largo plazo, vamos a conseguir pequeños escalones que eso nos lleve al final a estar donde queremos estar dentro de 1, 2 o 5 años.
Y esas sesiones, ese trabajo que ibais desarrollando, ¿fueron como tú esperabas? ¿El proceso en sí evolucionaba y crecía, te permitía desarrollar como tú esperabas? ¿O ni siquiera te esperabas? ¿Te encontraste con situaciones nuevas, distintas?
A ver, yo en aquel entonces yo había oído hablar del coaching, ¿no? Y realmente cuando Alfonso le conocí y me empezaba a hablar del potencial que tenía el coaching y de que, me acuerdo de aquella frase, me dice, cambia vidas, me parecía un poco exagerado. Bueno, pues hay que probarlo, porque una vez después del proceso de coaching, realmente ves el verdadero valor de realizar ese proceso. Yo iba un poco de conejillo de indias, o sea, yo no sabía realmente lo que me iba a encontrar. Y ya desde la primera sesión, pues el hecho de realizar un plan de acción y pasarlo a la acción, y valga la redundancia, durante unas semanas antes de la siguiente sesión, al final te estás evaluando a ti mismo y lo que haces es, pues oye, por la tarde estás reventado del trabajo del día, pero sales a correr y haces tus ejercicios y al mediodía no te vas a comer a casa, te tomas un bocadillo para que tengas una hora para tirar bolas o patear y te das cuenta que vas haciendo las acciones que tú has escrito, que te has planificado, que te has comprometido a realizar y eso que está escrito, eso que está apuntado en un papel, es un compromiso y te vas dando cuenta de que lo estás sacando adelante. Muchas veces lo hemos pensado, pero ¿cuántas veces pasamos a la acción y cogemos la sartén por el mango, pero al 100%? Pues el coach te ayuda a que saques lo mejor de ti. Hay una pregunta muy potente que me hizo Alfonso cuando tuvimos ya ese primer plan de acción, la primera planificación. Me dijo, ¿qué porcentaje de compromiso tienes para realizar esto? Y yo me acuerdo que le dije, un 80%. Y la pregunta que me hizo es, ¿qué te impide comprometerte al 100%? Y yo le dije, pues también es verdad. Y entonces dije, pues 100%. Y ya cuando tú dices esa palabra, me comprometo al 100%, hay algo dentro de ti que te dice, oye, me he comprometido conmigo mismo, ni siquiera con otra persona, sino conmigo mismo, de que esto que yo he dicho que voy a realizar, lo voy a ir acometiendo. Y tiene mucho poder esa planificación escrita y la gente cuando haga un coaching, al acabar ese proceso de coaching, se dará cuenta del valor que tenemos nosotros mismos gracias a ese coach.
¿Es posible que ese valor sea incluso independiente de que consigas ese objetivo final que estabas persiguiendo o que a lo mejor incluso nazcan o se desarrollen otros objetivos en el proceso que estás desarrollando?
Muy buena pregunta, Daniel, porque realmente es así. En el libro hay un capítulo donde nos habla de replanificar, ¿no? Hay una rueda donde nos indica, oye, yo he planificado, después de planificar hay que ponerlo en marcha, después de ponerlo en marcha hay que evaluarlo y después de evaluarlo hay que replanificarlo. Entonces, es un proceso continuo. ¿Por qué te cuento esto? Imagínate A ver, una persona que ahora que estamos en enero y es muy normal que la gente diga, me voy a poner en forma, me voy a apuntar a un gimnasio, me compro las mejores zapatillas, la mejor camiseta, estoy hecho un pincel, voy para el gimnasio.
Lo hemos hecho todos. ¿Sí?
Voy a ir todos los días. Venga, vale, pues eso es lo que te has planificado. Muy bien. Luego comienzas y, oye, un día tienes mucho trabajo, otro día tienes reunión en el cole con los niños, otro día te encuentras mal y te das cuenta que de esa planificación que habías dicho de 5 días a la semana, pues no lo estás cumpliendo. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues en ese capítulo podemos replanificar. Oye, a lo mejor hemos buscado un objetivo muy ambicioso y ese objetivo tan ambicioso muchas veces puede generar frustración. No pasa nada. Vamos a ser un poquito más realistas. Vamos a reconducir, vamos a replanificar. ¿Qué te parece que en vez de que pasemos de 5 días a ninguno, que es lo que suele pasar, ya luego ya nos pagas la cuota en marzo porque ya ves que no estás yendo ningún día, ¿para qué voy a ir a gimnasio? Vale, pues ¿qué te parece que nos planifiquemos 2 días a la semana? Y entonces, pues podemos cumplirlo. Y siempre va a ser mejor 2 días que ninguno, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, en ese aspecto te das cuenta que conforme yo iba haciendo el proceso de coaching, pues de los objetivos que teníamos en la primera sesión, pues a lo mejor en la cuarta o en la quinta ya habían variado. Algunos reduciéndolo o otros aumentándolo. ¿Me explico, verdad, Daniel?
Perfectamente.
Eso genera que sigas avanzando porque la replanificación te lo permite y que te sientas bien contigo mismo, que al final es lo importante del coaching. El decir, oye, lo conseguiré o no lo conseguiré, pero yo estoy dando lo mejor de mí, estoy dando la mejor versión de mí, con lo cual tenemos que evitar esa frustración de ponernos objetivos demasiado ambiciosos.
Antes has comentado las palmeras, el trabajo que desde la federación hacéis con los equipos infantiles, que seguramente es muy similar al que muchos clubs en España hacen con sus equipos infantiles, a lo mejor algunos tienen también hasta un psicólogo. ¿En qué se diferencia ese trabajo con el coach del que se hace con un psicólogo? ¿O en qué se parece al trabajo de un alumno con un entrenador deportivo, que es otra forma de entrenamiento, de coaching?
A ver, a mí los psicólogos me producen todo el respeto del mundo y son súper necesarios, al igual que los psiquiatras y al igual que los coach. Yo creo que hay que diferenciar un poco. A ver, cuando Bernard Langer tuvo esos problemas de patio un metro que le empezaban a temblar las manos y no era capaz de poder templar un pad de un metro, ahí hay un problema mental gordo. Eso no lo puede tratar un coach, eso lo tiene que tratar un profesional, un psicólogo, un psiquiatra. El coach realmente no tiene las herramientas para profundizar en esos problemas mentales que puede tener una persona, sino que lo vamos a enfocar más hacia la motivación, hacia la planificación, hacia la optimizar los resultados, sacar la misión de ti. Entonces creo que son dos profesiones que pueden estar muy ligadas e incluso pueden trabajar conjuntamente.
Por volver un poco al mundo de la empresa entonces, y con lo que nos acabas de contar, ¿nos podrías comentar algún momento concreto ya en tu faceta de gestor en la que hayas aplicado recursos o conocimientos de aquel proceso de coaching?
Sí, a mí un aspecto que me llamó mucho la atención cuando hice el máster de gestión y dirección de campos de golf, que en aquel entonces nos estaba dando la clase Varo, y nos dijo, a ver, ¿qué haríais cuando vosotros os contrata un campo de golf y entráis ese día por primera vez, ¿no?, a trabajar? Pues él nos dijo, yo emplearía toda una mañana o 2 días o 3 días con un folio en blanco, con un boli en una mesa, diciendo, vamos a ver, ¿qué tengo, dónde estoy y qué tengo que hacer para sacar esto adelante, ¿no?, y para trabajar? Porque muchas veces nos ponemos a abordar los trabajos sin realmente tener un análisis primero y un plan de acción, que al final es para eso lo que necesitamos un coach. Entonces, ¿dónde podemos emplear el coach en cualquier tipo de gerencia? En esa planificación, en ese análisis de dónde estamos en estos momentos, dónde quiero estar en un futuro que puede ser a corto, medio o largo plazo, y dónde vamos a emplear nuestro plan de acción para conseguir ese objetivo.
Bueno, a mí me gustaría destacar que la figura del coach junto con o relacionada con los gerentes de los campos de golf no es nueva. De hecho, hace décadas ya que la Asociación Americana de Directores de Clubs, la CMA, incluye en la cuota de sus afiliados dos sesiones gratuitas anuales con un gabinete de coaching con el que ellos tienen contratado ese servicio. Y de hecho, mucha gente aprovecha, yo cuando era miembro de la asociación también aprovechaba las visitas a las conferencias mundiales todos los años para, pues, fijarte una cita, ¿no? Seguramente, bueno, aquello casi estaba más orientado, por lo que yo recuerdo, o la mayoría de los problemas que se planteaban estaban relacionados, pues, con los conflictos que suele tener un gerente dentro de un club, ¿no? Pues a lo mejor puede ser con la propiedad, puede ser con los socios, puede ser con compañeros, con otros empleados, y desde luego, seguramente una sesión al año, dos sesiones al año, a lo mejor no ayudan mucho, pero sí pueden orientar un poco, ¿no?, a resolver problemas que se le puedan despertar o surgir al gerente del campo de golf.
Sí, así es. Aquí, pues, parece que es como una moda, pero realmente los que se introducen en un proceso de coaching salen de esas sesiones pues con un plus. Y en estos tiempos que corren, tener ese plus, cuantos más plus se tengan en muchos aspectos, pues mejor. Con lo cual te doy mi más sincera enhorabuena de que valores y que veas necesario este tema del coaching en el aspecto de la gerencia del golf tan, tan complicado que es todo, ¿no?
De todo hay que aprender. Yo creo que más en la sociedad que vivimos hoy en día, el que se quiera quedar parado, le van a adelantar por todos sitios. De hecho, cuéntame, ¿cómo decidisteis dar el paso de escribir el libro? Porque me parece interesantísima esta herramienta para de verdad mostrar a la gente que se puede hacer y que tiene una utilidad.
A ver, yo nunca me hubiera imaginado que iba a plasmar en papel esas sesiones de coaching, ¿eh? El tema fue... A ver, yo conozco a Alfonso porque Alfonso es un alumno mío y bueno, mis clases eran muy, muy psicológicas, incluso llegando a un punto filosóficas en algún momento. Entonces, cito mucho a Opotela y a muchas citas del golf en el tema mental, ¿no? En mis clases. Y entonces yo me di cuenta que Alfonso no solo absorbía lo que yo le contaba, sino que también me alimentaba con otras citas y con otros temas tan profundos como la filosofía o la psicología o el poder de la mente. Y entonces, una vez falló el alumno siguiente, Alfonso, y le dije a Alfonso: Alfonso, vamos a tomar un café. Y entonces ahí le pregunté: oye, Alfonso, ¿tú a qué te dedicas? Porque yo era muy prudente en las clases, ¿vale? No preguntaba cosas personales de mis alumnos, pero claro, él me llamaba mucho la atención, me dijo: soy coach. Y dije: ah, y él se dedicaba, era llevaba la dirección de una empresa y tal, dejó todo y se puso a hacer coach, y ahora es un gran profesional del coach y le va fenomenal, y me pareció admirable, ¿no? Y entonces yo le dije: Alfonso, yo tengo una espina clavada desde hace muchísimos años y a mí me gustaría competir, cumplir un buen torneo, quitarme esa espina, yo me quiero poner en tus manos. Alfonso dice: vamos a comenzar ya el próximo lunes, y ya pues se convirtieron en 9 sesiones donde hacíamos una sesión y luego había 3 semanas o un mes para poner el plan de acción de esa sesión, y así íbamos reconduciendo pues todo el proceso de coaching. El tema del libro fue porque, como yo vi lo que me estaba ayudando y vi la herramienta tan poderosa y tan potente que era, yo le dije en un momento dado a Alfonso, pero desde el principio ya casi le dije: ¿y si escribimos un libro? ¿Si ayudamos a la gente con mi proceso, si lo plasmamos en papel y ellos ven lo potente que es el tema del coaching, podemos ayudar a muchas personas? Entonces, a mí me dio un poquito de vergüenza porque en el libro, pues claro, las sesiones de coaching son un poco íntimas y yo en el libro las describo todas. Pero vi los pros y los contras y dije: mira, da igual, soy yo, es autobiográfico, me conocerán los lectores más mi personalidad, pero nos decidimos a hacerlo por ayudar a los demás.
Pues enhorabuena por la decisión. Yo te confieso
que en algún momento del día de hoy me va a llegar tu libro porque lo encargué a Amazon. Y desde luego yo creo que se recomienda a todo el mundo que lo lea. Aprendiendo a hacer coaching, mejora el swing de tu vida. Dime una cosa, ya que lo voy a tener entre las manos dentro de un rato, ¿recomiendas una predisposición especial para leerlo?
Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Daniel, por tu confianza y por querer leerlo. Para mí es un orgullo y un honor. Y bueno, en todas las presentaciones que he hecho, siempre lo comento. Además, es un poco, me da un poco de cosa decirlo, porque cuando yo propongo esa lectura de mi libro, no solo es que se lo tengan que comprar, aunque muchas veces digo, oye, se lo pides prestado a alguien que ya lo tenga, pero os lo tenéis que leer dos veces. Claro, entonces cuando yo digo eso en las presentaciones, por mí dentro digo, tierra, trágame. O sea, no estoy diciendo que se lo lean, sino que encima les estoy pidiendo dos veces. Pero lo vas a entender, Daniel. A ver, esa primera vez yo realmente soy solo un ejemplo, una persona, pues, de andar por casa, ¿vale? No soy Tiger Woods, no soy Sergio García, soy Lucas Montaner, con sus debilidades, sus miedos, sus inquietudes, y como poco va saliendo adelante. Y ahí te das cuenta de lo que es un proceso de coaching en esa primera lectura, que puede ser un fin de semana, te lo lees entero y sin profundizar. No intentemos profundizar en cada, sino simplemente tener una visión general de lo que es ese proceso de coaching. Y donde está el verdadero valor, y a las personas que le he ayudado, incluido pues chavales, alumnos míos, o personas, o simplemente amigos, porque no ha enfocado solo hacia el golf, sino que también se puede enfocar para cualquier aspecto de la vida. Entonces, en esa segunda lectura, ya sí que lo lees con un objetivo que te plantees tú, Daniel, o cualquiera de los oyentes. Yo me planteo este objetivo conforme he ido haciendo esa primera lectura. A mí me ha venido a la mente que me gustaría esto, esto o esto, o solo esto. Y entonces esa segunda lectura, lees el libro para tener un ejemplo y lo adaptas a tu objetivo. Y esa segunda lectura ya sería de 6 a 9 meses. ¿Por qué? Leerías el primer capítulo. En cada capítulo ves cómo se describe la sesión del coaching, pero luego detrás de cada capítulo viene la caja de herramientas que dice los recursos que ha empleado Alfonso para llevar esa sesión adelante. Con lo cual, tú tienes mi ejemplo y lo adaptas a tu objetivo. Pasas a la acción durante 3 semanas, 1 mes, y ya lees el segundo capítulo. Ves mi ejemplo y lo adaptas a tu objetivo. Por eso esa segunda lectura es de 6 a 9 meses, es más larga, pero es realmente donde te va a ayudar el libro realmente, porque lo otro solo es conocer lo que es un proceso de coaching, y es un ejemplo mío que a la gente ni le va ni le viene, pero sirve ese ejemplo para que luego tú te puedas hacer tu propio auto-coaching y adaptar cada capítulo a tu objetivo que te plantees. No sé si me he explicado bien, Daniel.
Ya has explicado perfectamente, estoy deseando que llegue el repartidor de Amazon y bueno, lo leeré con muchísimo cariño, con muchísimo interés, porque el tema me parece, es eso, muy interesante, no solo a nivel personal, creo que a los directores de los campos de golf, pues pueden descubrir una herramienta que les pueda ayudar a mejorar en su profesión. Muchísimas gracias, Lucas, por estar con nosotros y por compartir esta experiencia tan bonita y tan interesante que has vivido.
Muchísimas gracias, Daniel, por esta oportunidad, y también sí, me gustaría darle un guiño a mi editorial, Editorial Pluma de Sueños, que es la que confió en mí y lo publicó, y la verdad es que nos hemos llevado una alegría, porque ahora si nos metemos en la editorial, en Pluma de Sueños, pues el libro más vendido en estos momentos es Aprendiendo a Hacer Coaching, así que te lo estoy diciendo con la piel de gallina, porque la verdad es que me lleva un sorpresón enorme, así que muchísimas gracias, Daniel.
Pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido este micrófono, como ha hecho Lucas hoy. Queremos conocer vuestras opiniones, queremos conocer vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Los tenemos todos almacenados en greenfeerevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes, o la valoración positiva en Spotify o en iVoox. Todas ellas nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.